Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El régimen de Daniel Ortega ha puesto su punto de mira en la Iglesia. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua se ha convertido en una dictadura y desde 2018 se han producido 670 ataques y agresiones a la Iglesia Católica. En los últimos días, tres sacerdotes han sido arrestados. Dos de ellos son de la diócesis del obispo Rolando Álvarez, que ha sido y es muy crítico con la dictadura. Rolando Álvarez ha sido condenado a 26 años y 4 meses de prisión por lo que consideran una traición a la patria.
El gobierno siempre ha pretendido una iglesia muda, no quiere que hablemos, no quiere que anunciemos la esperanza al pueblo ni denunciemos la injusticia. Y entonces, obviamente, yo pienso que quieren acallar la voz de la iglesia, pues, ¿verdad? Pero si nosotros callamos, las piedras van a gritar.
Esta es la voz de Monseñor Álvarez, que está condenado por delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.
Para ordenar que el acusado Rolando José Álvarez Lago se mantenga bajo prisión.
Bueno, pues el obispo nicaragüense en este momento está en una celda de máxima seguridad. No sabemos nada de él. Las últimas palabras que le pudimos escuchar las pronunció en marzo, tras el único encuentro que le permitieron tener con dos de sus hermanos.
Gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima.
Casos como este, desgraciadamente, son muy frecuentes. Son muy frecuentes porque la libertad religiosa es un bien escaso. Por eso, este año, el lema de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada es creer es tu derecho. José Luis Bazán es asesor jurídico de la Comisión de la Conferencia Episcopal, de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMICE. José Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado.
¿Cuál es la situación de la libertad religiosa en el mundo?
Bueno, los informes, no solamente de la Iglesia necesitada, sino otros informes estatales, nos dicen que la situación está empeorando. Hay problemas de diversa naturaleza, de diversa índole, desde los totalitarismos chino, de Nicaragua, Corea del Norte. Estamos hablando de autocracias, estamos hablando también de ciertos sistemas teocráticos, como Arabia Saudí, Yemen. Y, por supuesto, también de los problemas que tenemos en Occidente, que el Papa Francisco ha denominado la persecución de guante blanco, o la persecución blanda, ¿no? Donde obviamente no nos enfrentamos a situaciones de muerte o de riesgo de la integridad física, pero sí al aislamiento social, al ostracismo, a la pérdida de oportunidades profesionales, a la discriminación, a la invisibilidad en los medios de comunicación. Es decir, que ciertamente los problemas son distintos, pero en general lo que se observa es una tendencia hacia el decaimiento del respeto a la libertad religiosa.
Por lo que yo tengo visto, viajando por el mundo, hay diferentes tipos de persecución religiosa. Está la persecución, por ejemplo, del yihadismo, o sea, del terrorismo islamista. ¿Cuál es la situación? Estoy pensando en países como Nigeria o países como Siria, Irak. Bueno, ahí la derrota del Daesh ha sido muy importante. Pero ¿cómo está esa persecución yihadista?
Bueno, el yihadismo, lo que hemos observado es que en general se está expandiendo alrededor de los países del Ecuador.
Ajá.
Ciertamente comenzó, digamos, ideológicamente y sus primeros ataques en los países de Oriente Medio, pero con la derrota relativa del Daesh, porque no ha sido absoluta, lo que ha ocurrido es que la ideología, porque el yihadismo no es solamente una organización, es una ideología que no ha transmutado, sino que simplemente ha cambiado de situación y ahora mismo se ha exiliado a África, los Ajá. países de la África subsahariana, donde, como muy bien mencionas, Nigeria pues lleva la palma central, no solamente el Boko Haram en el norte del país, sino también un fenómeno que es muchísimo más invisible, que son los ataques islamistas de los pastoralistas Fulani, Ajá. en su mayoría islamistas, que están invadiendo los territorios, los terrenos de los agricultores cristianos, cosa que algunos explican o quieren explicarlo de acuerdo con el parámetro del cambio climático, la lucha por los recursos. Pero lo que se olvida es que muchos de estos islamistas lo que van es en motocicleta y la persona que va detrás con una AK-47. Ya. Eso no tiene que ver con el cambio climático. En Nigeria están siendo asesinados entre 10 y 15 cristianos por día de media.
Fíjate. Ya, sobre todo en el norte.
en el norte Boko Haram, pero ahora mismo numéricamente es más en lo que llaman el Middle Belt, en la zona intermedia, que es donde está el
cinturón
conflicto.
De en medio.
Exacto, exactamente. Ahí es donde está el problema de...
Pero al norte de Abuja, de la capital.
Sí, 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 al norte. El norte, como usted sabrá, probablemente son 12 estados que tienen la Sharia, como ley, son estados islámicos, pero el sur es predominantemente anticristiano. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, se tiende a hablar de minorías religiosas, no es el caso de Nigeria. En el caso de Nigeria hay una distribución clarísima de mayoría musulmana en el norte y una mayoría cristiana en el sur, y lo que observamos es que poco a poco se están reduciendo las distancias y poco a poco el Islam está avanzando hacia el sur, ¿no? Provocando evidentemente pues no solamente conflictos, sino también muertes de los cristianos, ¿no?
Persecución yihadista, persecución luego de los gobiernos, el acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de China, renovado recientemente, ¿ha supuesto una mayor libertad para los católicos y los cristianos en general en China?
Bueno, esa es ciertamente la preocupación de la Santa Sede. Es crear un contexto en la que exista dentro de lo que puede existir en China. No olvidemos que es un totalitarismo comunista donde las personas están sometidas a crédito social, donde hay un sistema de control a través de videocámaras, donde se sabe perfectamente quién entra y sale de un templo, cuánto tiempo ha estado allí y lo que hace. Y por lo tanto no se trata de óptimo, sino se trata de, en la intención de la Santa Sede, de crear unas condiciones mínimas para evitar la fractura entre la Iglesia Católica Oficialista y la Iglesia que ha estado soterrada. Y es difícil hacer una valoración. Es difícil hacer una valoración. Ya. Yo creo que la Santa Sede quiere continuar porque no quiere cerrar ninguna posibilidad de una mínima mejora en la situación de los católicos allí y por extensión de los cristianos, ¿no?
Nicaragua. Se ha convertido la Iglesia en el objetivo del sandinismo, por llamarlo de alguna manera. No sé si lo de Ortega es ahora ya sandinismo.
Yo creo que es más personalista. Yo creo que no es el sandinismo como
movimiento. ¿Pero cuántos sacerdotes han tenido que salir de Nicaragua?
Bueno, recientemente me han comentado que un sacerdote que había estado visitando España y a las necesitadas ha sido secuestrado.
Ya.
Pero ya no solamente es una cuestión del número de sacerdotes. Es decir, sabemos que han sido expulsados órdenes religiosas como la orden de la madre de la Teresa de Calcuta, sabemos que
normalmente son, digamos, respetadas incluso en los sitios más conflictivos.
Ciertamente, porque se dedican simplemente a atender a las personas más pobres del país, es decir, que no entran ni siquiera, no salen a la escena pública haciendo declaraciones sobre justicia social, simplemente atienden a las personas directamente. También se han cerrado universidades católicas, medios católicos, sabemos que queda en prisión con una salud bastante quebrada el obispo Rolando Álvarez.
Que no se quiso marchar.
En principio no se quiso marchar, ahora se le prohíbe salir del país.
Ajá.
Y ciertamente la situación está descontrolada en el sentido de que queda muy poco margen y poca esperanza para que haya una reversión de la situación, porque se ha entrado en una dinámica de radicalización y una huida hacia adelante por parte de básicamente del matrimonio gobernante, que hace que sea muy difícil incluso apelar a razones humanitarias para que se trate de una manera diferente pues a las personas que están en prisión, clérigos o no clérigos.
Los organismos internacionales se ha llevado a cabo una cierta batalla contra las leyes de blasfemia que son utilizadas para la persecución. Estoy pensando, por ejemplo, en Pakistán. ¿Cómo va esto y cómo va la situación en Pakistán? Porque yo que estuve por allí, bueno, tuve que salir por patas y no sé si algo habrá mejorado en la situación.
El caso de Pakistán, también desde mi punto de vista, pues genera poca esperanza. La expectativa no es de mejora. Hubo, como se sabe, un cambio, digamos, en el liderazgo del país, pero la legislación en general, hay que entender que Pakistán significa literalmente la tierra de los puros.
Ya.
Y yo creo que quieren mantener a toda costa esa pureza, entendiendo por pureza pues la versión más, digamos, originaria del Islam, según su comprensión, que significa ciertamente que hay que aplicar la Sharia, entre ellos significa que la blasfemia tiene que estar. Digamos, la posición de los países occidentales o de aquellos que están en contra de la blasfemia es: mantenga usted la blasfemia en la ley, pero no la aplique.
Ya. Hemos hablado de China, hay que hablar de la India, país más poblado del mundo, acaba de celebrarse allí el G20, parece que Narendra Modi pues digamos es el aliado de muchos países occidentales, pero es un poco conocido que la persecución religiosa en la India es intensa. El nacionalismo hindú, incluso hay un terrorismo hinduista que sigue ejerciendo mucha presión. ¿No deberíamos blanquear a gobiernos como los de Modi? ¿Tendríamos que hablar más de la libertad religiosa en la India porque está siendo vulnerada sistemáticamente?
Ciertamente, no solamente los medios de comunicación, las entidades de la sociedad civil, sino los propios gobiernos, muchos de los cuales tienen una política explícita de protección y promoción de los derechos humanos, y comenzando por la propia Unión Europea. La Unión Europea tiene representaciones en terceros estados y también tiene unas líneas directrices sobre derechos humanos, libertad religiosa, que fueron aprobadas en 2013, sobre pena de muerte, etcétera. Es decir que, y luego también tenemos otros mecanismos, por ejemplo, negociaciones comerciales, etcétera. Es decir, la posición de Occidente no puede ser nominalista, sino que tiene que llevar a la acción algunos de los principios con el realismo y la prudencia que requiere el caso, porque ciertamente las relaciones internacionales son complejas,
claro,
y no podemos cortarnos los pies, ¿eh? No podemos hacer daño a costa de perjudicarnos, ¿eh?
En algunos países los órganos legislativos han aprobado resoluciones de condena o de defensa de la libertad religiosa. En España no ha sucedido, no hay una resolución o un pronunciamiento, por ejemplo, del Congreso de los Diputados. ¿Eso sirve para algo?
Esa pregunta se la hice yo hace el año 2015 al obispo Guarda de Irak. Por aquel entonces Irak estaba en el centro de atención mediático y político por la persecución de los cristianos, y le pregunté: ¿usted cree que sería algo importante que el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo a los cristianos de Irak?
Se aprobó, ¿no?
Se aprobó el 4 de febrero de 2016, donde por primera vez se hablaba del genocidio de los cristianos.
Ajá.
Eso surgió en un desayuno de trabajo con su monseñor Guarda en el mes de octubre, noviembre de 2015. Su palabra fue clarísima: nos ayudaría mucho porque necesitamos un apoyo moral.
Ya.
Necesitamos saber que hay otras personas fuera de aquí que nos sustentan, nos apoyan, no solamente con las oraciones, sino también políticamente.
José Luis Bazán, asesor jurídico de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, gracias por habernos traído a la radio en pocos minutos una perspectiva tan completa y tan dolorosa de la situación de la libertad religiosa en el mundo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes.